Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con otro programa de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde van a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 29 de la sura que perdona.
Ya qawmi lakumul mulku al yawma zahirin fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
Pueblo, habiendo vencido en la tierra, vuestro es el dominio de hoy. Pero cuando nos alcance el rigor de Alá, ¿quién nos librará de él? Faraón dijo: yo no os hago ver sino lo que yo veo, y no os dirijo sino por el camino recto.
En el programa pasado dijimos que un dignatario egipcio justo, a quien el Sagrado Corán llama Momin al-Firun, que había ocultado su fe en el monoteísmo, disuadió al faraón y su camarilla, primero diciendo que Moisés, que había crecido en el palacio real, no merece un castigo tan duro. En segundo lugar, confrontar a una persona de palabras sólidas y carácter digno conllevará peligros. Tercero, no es necesario que el gobernante tome una acción tan severa, ya que si Moisés es un mentiroso, Dios lo castigará Y cuarto, no es posible que Moisés tenga razón. Y en tal caso, nosotros, los egipcios, sufriremos el castigo divino. La ley que le recitamos ahora continúa las palabras del consejo para el faraón, de este verdadero creyente, quien quiere decir que hoy está gobernando la vasta tierra de Egipto y tiene control sobre todo. Por lo tanto, Moisés no tiene poder para lastimarle. Pero si lo mata y Moisés tiene razón en su contienda, entonces ¿quién lo salvará de la ira de Dios? Así que mejor piense en las consecuencias de tales acciones. Estas palabras, de alguna manera, afectaron a los cortesanos del faraón, pero el tirano continuó insistiendo en su decisión de matar al mensajero de Dios, alegando, como todos los malhechores, que su decisión era la correcta. Digamos algunas palabras sobre el hombre creyente de la corte del faraón. Había creído en la misión de Moisés, pero ocultaba su fe, ya que amaba a Moisés de corazón. Consideró que le correspondía defender a Moisés. Era inteligente, meticuloso, discreto y muy sensato, quien ayudó a Moisés en un punto crítico y lo salvó de una peligrosa conspiración que apunta a su asesinato. Es de destacar que uno de los puntos en la bendita ley es taguiyá, u ocultación discrecional de las creencias de uno en una atmósfera hostil. Esto no es debilidad y miedo, sino que es un medio efectivo contra los tiranos arrogantes a través de los cuales se puede exponer los secretos de los enemigos. La ocultación de creencias, planes y estratagemas durante las luchas contra los enemigos puede infligirles golpes severos. El hombre creyente de la corte de Faraón empleó los mismos medios para prestar servicio al profeta Moisés y salvar su vida en una coyuntura crítica. ¿Qué es mejor que tener un partidario creyente para defender a uno en la administración del enemigo, a través del cual uno puede penetrar en la profundidad del asiento del poder del enemigo y obtener inteligencia, sobre todo, informar a los seguidores, impresionar las mentes de los tiranos y alterar sus planes y estratagemas?
Esta aleya nos enseña los siguientes puntos. 1. En momentos cruciales, ocultar la fe para exponer las conspiraciones de los enemigos o disuadir a los enemigos de los de sus diseños asesinos es un acto valioso. 2. Todos los tiranos y delincuentes, ya sea del pasado o del presente, imaginan que sus decisiones son correctas y no permiten que nadie comente sus actos. Se consideran los autores intelectuales y otros carecen de conocimiento e intelecto. Esto es mera ignorancia e inanidad. 3. Es deber de los fieles advertir a los culpables y pecadores y prohibirles actos viciosos, incluso si son gobernantes poderosos como el faraón. 4. No prestar atención a las advertencias y considerarse uno mismo como el sabio absoluto del mundo es la característica de los tiranos y los faraones. 5. Entre las características de los malhechores y tiranos está considerar su propio comportamiento como normal, mientras que afirman que el comportamiento de los justos no es normal. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim,
Allahumma Rabban. Y ahora escucharán las aleyas 30 y 31 de la sura que perdona.
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ.
Pueblo, temo por vosotros un día como el de los coalicionistas, como ocurrió al pueblo de Noé, a los aditas, a los tamudeos y a los que vinieron después de ellos. Alá no quiere la injusticia para sus siervos.
Aunque Faraón insistió en matar a Moisés, El hombre fiel entre los próximos no renunció a sus esfuerzos. Señaló el destino de las naciones anteriores en un intento por despertar la conciencia latente de los cortesanos. Los egipcios, en ese momento, eran relativamente civilizados y alfabetizados y sabían sobre los relatos de los historiadores de los pueblos antiguos, como los de Noé, aditas y tamudeos, cuyas tierras no estaban muy alejadas de las suyas y estaban más o menos conscientes de su terrible destino. Estas aleyas indican que el hombre creyente en la corte de Faraón, después de plantear objeciones en cuanto a la conspiración contra la vida de Moisés, enfrentó la severa resistencia de Faraón, que confirmó su orden de quitarle la vida a Moisés. Sin embargo, no desistió de hacer esfuerzos, ya que consideró apropiado hacerlo, y pensó en recordarle a la gente rebelde la historia de los pueblos antiguos y advertirles que no se les inflija las mismas aflicciones para que puedan despertarse y revisar su decisión. Él dijo: «Ustedes son conscientes del destino que le sucedió a las naciones, de Noé, aditas, tamudeos y otros. Fueron exterminados debido a su tiranía y persistencia contra las leyes divinas. Me temo que la civilización egipcia podría estar condenada como las naciones del pasado». Recalcó que fueron destruidas por sus actos viciosos y no por la injusticia de Dios, ya que Dios no hace daño a nadie.
Estas aleyas tienen las siguientes lecciones. 1. La reflexión sobre el destino de las generaciones pasadas es como una luz que nos muestra el camino correcto. 2. Si las creencias y los hechos incorrectos se convierten en un hábito, conducirán a estas personas hacia la autodestrucción. 3. Dios es justo, y creer en su justicia es un artículo de fe para los verdaderos creyentes, por lo que nunca debemos estar desesperados por la esperanza, incluso en las circunstancias más adversas.
Y ahora escucharán las aleyas 32 y 33 de la sura que perdona.
وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.
Pueblo, temo que viváis el día de la llamada mutua, día en que volveréis las espaldas y no tendréis a nadie que os proteja de Alá. Aquel a quien Alá extravía no tendrá quien le dirija.
En la continuación de sus advertencias, el verdadero creyente en la corte de Faraón les dijo: si la ira divina cayera, como el destino de las naciones, no habrá escapatoria y nadie estará inmune y a salvo de ella. En ese día, incluso si se llaman entre sí para pedir ayuda, será en vano, y ninguno será capaz de ayudar contra el poder infinito de Dios. Los extraviados por Dios son los incrédulos y pecadores incondicionales que nunca escuchan la palabra de la justicia. De hecho, aquellos que están seguros ese día son aquellos que siguieron el camino de los profetas y los imames infalibles, cuyas palabras los desviados siempre se oponen y por lo tanto se descarrían.
De estas aleyas aprendemos que, 1. Advertir a los pecadores sobre las consecuencias de sus obras debe considerarse como un deber de los fieles, tal como los padres advierten a sus hijos cuando se acercan al fuego. 2. La guía y la mala orientación están en manos de Dios, pero somos nosotros los humanos quienes lo preparamos. 3. No hay un tercer camino entre la orientación y el error. Cualquiera que se niegue a elegir la guía divina se ha extraviado y terminará en destrucción y castigo en el más allá.
Estimados oyentes, finalizamos aquí nuestro programa de hoy y nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión. Esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Hasta la próxima.
الله سبحان الله الله حمدا لله.
Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
En el programa de esta semana de Mercado Persa les presentamos la industria de la vajilla de porcelana o conocida como platos chinos en Irán. La alimentación sana es uno de los asuntos importantes en las sociedades humanas. La alimentación saludable, además de los productos alimenticios sanos, requiere de una vajilla adecuada e higiénica. La porcelana es un material que debido a su calidad y estándares higiénicos tiene muchos clientes y consumidores en todo el mundo. La antecedencia histórica del uso de la porcelana se remonta a miles de años antes de Cristo. Antes del periodo de la soberanía de los aqueménidas en Irán, es decir, 550 años antes de Cristo, el diseño de platos de cerámica era uno de los artes que, junto con el dibujo sobre los mismos, se trasladó de Irán a China. No pasó mucho tiempo y los chinos se convirtieron en pioneros de este arte por el que demostraron gran interés. Los ceramistas chinos, tras descubrir la habilidad de sus maestros y la calidad de los materiales de su región, lograron hacer una pasta blanca suave y delicada para la cerámica, que después de ser cocida tenía una alta resistencia al calor. Este material de los expertos chinos fue conocido como porcelana china. El intercambio de los productos entre los pueblos de Irán y China permitió influencias positivas mutuas en el arte de la cerámica de estos dos países. En tiempos históricos, como el periodo del gobierno de los safavidas en Irán, el arte de la cerámica tuvo un gran crecimiento y florecimiento. En relación con el progreso del arte de la cerámica y el esmalte en esta era, el turista francés Chardin, que vivió entre los años 1643 y 1713, escribe: mayormente es posible que exista equivocaciones a la hora de diferenciar la porcelana de Irán con la de China, porque los productos de ambos países son muy parecidos. Incluso, algunas veces, la porcelana iraní es mucho mejor que la china desde el punto de vista de la belleza, delicadeza y brillo. Actualmente, la industria de la porcelana se ha enfrentado a múltiples cambios. En el pasado, los productos de esta industria eran hechos a mano por artistas hábiles y expertos a nivel limitado y para clientes especiales. Sin embargo, en la actualidad, debido a las nuevas técnicas y avances tecnológicos, los productos de porcelana en el mundo tienen diferentes formas y tipos y son adquiridos por cualquier estrato. Desde hace 5 años, Samuel Garigorian, un comerciante armenio mayorista, compra porcelana, cristal y vidrio de Irán y los vende en su tienda en la ciudad de Yerevan. Este vendedor de productos persas cree que Irán no solo es un buen vecino para Armenia, sino que es un gran amigo, lo cual hace más fácil la colaboración de los armenios con las empresas iraníes. Añade que desde hace unos años solo importa porcelana hecha de Irán debido a su buena calidad y precio adecuado. Mi colaboración con los socios iraníes es mucho más fácil y nosotros conocemos bien nuestras necesidades, afirmó. Por otra parte, Armen Haratunian, un tendero de la ciudad armenia de Stepanavan, ciudad situada en las cercanías de la frontera de Georgia, dice que cada ciertos meses recorre más de 140 kilómetros para comprar porcelana persa en la tienda del señor Garigorian. Haratinian declara que la mayoría de sus clientes gustan mucho de los platos hechos en Irán. En base a diversos estudios, se ha estimado que en un año entre 1 y 1,5 millones de toneladas de productos de porcelana se producen en todo el mundo. Irán, con la producción de diferentes tipos de platos de porcelana, es el segundo país productor de esta industria después de China en el mundo. La industria de porcelana de Irán durante la historia ha experimentado dos cambios. Hasta hace algunas décadas, los productos de porcelana iraní se producían en talleres tradicionales cuyo nivel de producción era limitado, pero de un alto valor artístico. La mayoría de las obras de porcelanas halladas de diferentes periodos históricos del país persa actualmente decoran las vitrinas de la mayoría de museos famosos del mundo.
La presencia de la industria moderna de la industria de la porcelana en Irán se inició hace unas cuatro décadas. Antes de la victoria de la Revolución Islámica en Irán, pocas fábricas tenían actividades vinculadas a la producción de porcelana en este país. Después de la Revolución Islámica, dadas las políticas de las autoridades responsables de este sector, se observó un progreso considerable en esta industria. Por tanto, la industria de porcelana de Irán experimentó un crecimiento valorado en 1500% que ha estado acompañado por progresos considerables al respecto. Actualmente, más de 20 grandes fábricas tienen múltiples actividades en el terreno de la producción de diferentes tipos de vajilla de porcelana en Irán. Casi un 90% de los productos de estas fábricas se ofrecen dentro del país y más de 10% se exporta a mercados extranjeros. La porcelana producida en Irán se ofrece en diferentes mercados mundiales como Irak, Turquía, Georgia, Turkmenistán, la República de Azerbaiyán, Afganistán, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán y Armenia. La primera fábrica puesta en marcha en Irán después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán se llama Zarrin. La empresa de porcelana iraní Zarrin, con más de 130 años de experiencia, es el mayor productor de porcelana en la región de Oriente Medio y una de las más modernas de esta industria en todo el mundo. Por esta misma razón, tiene capacidad de exportar sus productos a más de 20 países del mundo como Alemania, España, Italia, Francia, Inglaterra, Suecia, Holanda, Turquía, Rusia, Canadá, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y la India. Esta empresa produce diversos modelos de vajilla de porcelana y bajo sistemas de control minuciosos. Asimismo, la empresa Sargol, una de las empresas de consorcio de fábricas Maqsud, por primera vez en la región, ha logrado producir 2.000 toneladas del año de vajilla de alta calidad que ofrece a diversos mercados del mundo. Esta empresa, para obtener una diversidad de productos, se ha equipado con equipamientos y maquinarias y ha dominado las técnicas requeridas, por lo que actualmente sus productos están al alcance de consumidores
internos y extranjeros, además de consorcio Mahsud con capacidad de producción de más de 40.000 toneladas al año, tiene fábricas de cristalería de ópalo y en este sector destaca como el mayor productor a nivel mundial. Una de las características de la cristalería de ópalo en comparación con la porcelana es su mayor resistencia y belleza. En la actualidad, la investigación y el desarrollo son dos temas claves de las empresas y fábricas activas para poder entrar en los mercados y mantenerse. Una industria exitosa debe su progreso al sector de la investigación y el desarrollo. La empresa de porcelana de Tardis es una de las empresas que, al invertir durante 3 años en investigaciones y pruebas, ha podido obtener los permisos internacionales requeridos para ofrecer el primer producto de porcelana con recubrimiento de nano al mercado nacional y extranjero. El uso de recubrimientos antimanchas nano provoca que no se difundan ni se absorban los líquidos en la superficie de los platos y, como consecuencia, evita la creación de manchas derivadas de los líquidos sobre los platos de porcelana.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica.
La enseñanza es uno de los objetivos de la designación del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y su misión es la educación y la formación. Para el gran profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, es imprescindible y obligatorio para cada musulmán adquirir conocimientos de las ciencias. Y lo beneficioso de la enseñanza es que capacita a las personas y les hace más productivas, además les aporta el derecho y más opciones para elegir. La enseñanza habilita a las personas incapaces y hace que las que son capaces sean creativas. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: sé sabio e intenta aprender, no pierdas tu tiempo en asuntos inútiles y no solo pienses en divertirte.
Causa de Palestina.
El régimen israelí ya no puede ocultar sus crímenes contra el pueblo palestino y parece que sus férreos partidarios como Estados Unidos y Reino Unido ya no son capaces de proteger y defenderlo en los ámbitos internacionales. Esto se evidenció durante el 49º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se adoptaron varias resoluciones contra el régimen israelí y su tratamiento del pueblo palestino. Además, el relator especial de Naciones Unidas sobre los territorios ocupados palestinos, Michael Link, acusó a Israel de apartheid en un informe presentado al Consejo. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Giovanni Noguet. Hoy nos enfocamos en el gran fracaso de Israel en el 49º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Comenzamos.
El 1 de abril de 2022 concluyó el 49º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Ahí se aprobaron 4 resoluciones contra el régimen israelí y en pro de los palestinos. De los 4 textos de resolución, la resolución de rendición de cuentas, que también habla del embargo de armas, se considera la más destacada.
Todos los estados deben abstenerse de transferir armas cuando consideren que existe un riesgo claro de que dichas armas pueden usarse para cometer o facilitar violaciones o abusos graves del derecho internacional de los derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario.
El Ministerio de Exteriores de Palestina agradeció a los Estados miembros que votaron a favor del proyecto de resolución presentado por el Estado de Palestina y afirmó que la votación refleja la posición de principios de los Estados miembros sobre la importancia de la rendición de cuentas de las fuerzas coloniales israelíes.
El consenso internacional y el voto a favor de las resoluciones palestinas es una forma de protección del pueblo palestino y de preservación de sus derechos, lo que en última instancia conduciría al desmantelamiento del régimen de apartheid israelí.
Las otras 3 resoluciones incluyeron la condena de la construcción de los asentamientos ilegales israelíes, el llamado a un boicot de los productos de los asentamientos y a una retirada israelí a las líneas anteriores a 1967. Pero en otro duro revés para el régimen israelí, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los territorios ocupados palestinos, Michael Link, en su último informe ante el Consejo al final de sus 6 años de mandato, acusó a Israel de apartheid. Michael Link,
relator especial de la ONU sobre los territorios ocupados palestinos.
Excellencies, this is apartheid.
Excelencias, esto es apartheid. Israel ha impuesto a Palestina una realidad de apartheid en un mundo post-apartheid. Este sistema de gobierno extranjero se ha establecido con la intención de mantener el dominio de un grupo racial, étnico, nacional sobre otro.
Varios países saludaron el informe del académico canadiense y pidieron el fin del apartheid israelí.
Representante de Sudáfrica ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
South Africa urges the international community and in particular the UN to ensure the safeguarding of the rights.
Sudáfrica insta a la comunidad internacional y en particular a la ONU a garantizar la salvaguardia de los derechos del pueblo palestino. En este sentido, acogemos con beneplácito la conclusión del relator especial en el informe de que el sistema político de gobierno arraigado en el territorio palestino ocupado, que otorga beneficios y privilegios sustanciales a un grupo racial, étnico, nacional, mientras somete intencionalmente a otro grupo a vivir detrás de muros, puestos de control y bajo un régimen militar permanente sin derechos, igualdad, dignidad y libertad. De hecho, comprueba las numerosas evidencias prevalecientes sobre la existencia del apartheid. Señor presidente, lamentablemente, aquellos que ayudaron e investigaron al régimen de apartheid en Sudáfrica hasta 1985 se encuentran una vez más en el lado equivocado de la historia.
En su informe ante el Consejo, Michael Link también aseguró que Israel está siguiendo una estrategia de fragmentación estratégica del territorio palestino en áreas separadas de control de la población, con Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este físicamente separados entre sí. Además, denunció el bloqueo de la franja de Gaza y la tortura de los presos palestinos en las cárceles israelíes, entre otros.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de Causa Palestina. Sus comentarios.
@surimentosai. Israel es un estado de apartheid. Viva el apartheid financiado por dólares de Estados Unidos. Más dólares de contribuyentes estadounidenses para el apartheid israelí. @gazanalysis. Si Estados Unidos se tomaría en serio los derechos humanos, dejaría de respaldar el despojo sistemático de palestinos por parte de Israel y comenzaría a responsabilizar a Israel. Prácticamente todas las organizaciones de derechos lo llaman apartheid. ¿Por qué Estados Unidos insiste en permitir estos crímenes? @amusedrice. El Consejo de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, junto con Ad Dangmer, presentaron un informe conjunto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que confirma el crimen de apartheid, limpieza étnica, detenciones ilegales, violencia de los colonos y castigo colectivo de Israel. Todos son violaciones graves de los derechos humanos. @BostonLady4. Una gran noticia. Me alegra ver que la mayoría de los países miembros de la ONU tienen algo de decencia humana común. @Ashraf711A. ¿Se han puesto nerviosos? Ya era hora de que la ONU tomara las medidas adecuadas contra Israel por sus crímenes de guerra. @FrankCandBri. ¿Por qué la comunidad internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU toleran los crímenes de Israel contra los palestinos? ¿Están esperando una rebelión armada para designar a todos los palestinos como terroristas?
En este episodio conversamos ya con nuestro primer analista, Juan Alberto Sánchez Marín, director de Pormedio.com. Se conecta con nosotros directamente desde Bogotá. ¿Qué importancia tiene para usted el hecho de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas haya adoptado 4 resoluciones contra el régimen israelí y en pro del pueblo palestino?
Hay que comenzar por decir que desde el inicio de esta situación, la ONU, como organismo internacional, jugó el papel de convalidar la toma del territorio palestino. Es decir, avaló la concreción de ese viejo proyecto sionista. Y desde que se crea el Comité de Derechos Humanos en 2006, mediante esa resolución de la Asamblea General, pues Israel se ha opuesto al mismo comité y lo ha acusado de engañoso, tendencioso, en fin. Precisamente porque nunca Israel ha salido bien librado en las investigaciones adelantadas por el organismo. Y repetidamente se ha negado a cooperar con las comisiones especiales conformadas para investigar pues, los abusos contra los palestinos. Como bien señalas, Naciones Unidas ha promulgado resoluciones de condena a la entidad sionista de Israel. Desde luego que estos fallos condenatorios le resultan inconvenientes a Israel, que como todos los sistemas autoritarios procuran siempre que sus atropellos, sus masacres, sus violaciones de derechos humanos, pues transcurran en silencio y sin ningún tipo de reprobación. De hecho, el régimen de Israel invierte miles de millones de dólares anualmente en mostrarle al mundo una perspectiva tergiversada acerca de la realidad de esa ocupación en Palestina. Miles de millones de dólares en estrategias, campañas mediáticas, cabildeos, chantajes, en esencia, son capitales enormes dirigidos a lavar la imagen de un país que comete atrocidades sin nombre y que se le vende al mundo como una nación amenazada, habitada por ciudadanos pasivos, pacíficos, prácticamente víctimas. Es decir, todo lo contrario de lo que en realidad es el país. Y son los colonos, y es el grueso de una población que llegó allí y permanece a sabiendas de lo que sus dirigentes cometen contra ese pueblo y con plena conciencia del papel que ellos mismos representan como agresores y como sociedad que le hace juego al interés y la codicia sionista. Así que creo que sí, que estas resoluciones tienen una importancia, digamos, relativa, pero apropiada en la medida en que de una parte lesiona esa farsa de la victimización, del antisemitismo, y de otra, en esa misma medida, pues le da solidez a las denuncias que los propios palestinos de los países amistosos, de los pueblos solidarios, las organizaciones neutrales, los medios independientes, pues llevan a cabo de modo permanente y que el poder sionista pues trata de desvirtuar y de desprestigiar.
Sánchez Marín, seguimos con usted, le preguntamos más. ¿Se pueden esperar acciones prácticas por parte de la comunidad internacional contra Israel tras la adopción de estas resoluciones o, como de costumbre, Tel Aviv no enfrentará consecuencias por estos crímenes? Le escuchamos.
Israel siempre ha tratado de desprestigiar a esta comisión y manifiesta, bueno, eso de que es la realidad es un pretexto, más que un argumento, un pretexto y peregrino pues que apunta a que no solo discrimina a todo un pueblo en condiciones totalmente de vulnerabilidad como son los palestinos, sino que además lo somete a esa ocupación violenta, inhumana, genocida. Yo creo que de lo que se trata es aquí de registrar lo que hace este comité, una ocupación que de forma cotidiana, constante, pues Israel comete contra toda una población, y eso es un verdadero apartheid. Más allá de afectar algo la imagen de Israel como pueblo que se victimiza, pues yo no creo que esto tenga mayores consecuencias. La comunidad internacional, yo siempre he dicho que es una entelequia, ni es comunidad ni es internacional, porque apenas la conforman unos cuantos países occidentales y Estados Unidos y algunos de esos países europeos, pues por lo general siempre han lavado y en el mejor de los casos diría callado los crímenes de Israel contra Palestina, y crímenes que no son tampoco nuevos ni desconocidos. Ese cabildeo es muy potente, ese cabildeo sionista, y está además integrado a muchos de estos países. Así que bien sea por presión o por conformación, por inherencia, o a veces por mera convicción, esa llamada comunidad internacional no hace más que secundar esas acciones israelíes y de alguna manera abriga esa impunidad de esos crímenes que comete, por espantosos que sean.
Le preguntamos mucho más. Estados Unidos votó en contra de todas las cuatro resoluciones, mientras que Reino Unido votó contra tres de estas cuatro resoluciones. Y aquí está el interrogante: ¿a qué se debe este apoyo incondicional al régimen israelí? Le preguntamos.
Bueno, el sionismo, o lo que conocemos como el sionismo internacional, no es otra cosa, nunca lo fue en realidad, más que negocios. El sionismo son negocios, y más concretamente negociados descomunales que tienen una entidad, digamos una franquicia, en una región fundamental del globo, fundamental en lo económico, fundamental en lo comercial y clave en lo energético, en la energía que mueve al mundo. Ese sionismo se vale de unas políticas, de unas estrategias, y echa mano de una ideología acomodable, acomodaticia, amoldable, y de un concepto amañado, manipulable, que es el del antisemitismo, para darle una mejor cara a lo que son simple y llanamente ejercicios de expansión, de avaricia y de miseria. Desde la declaración de Balfour, el Reino Unido ha respaldado lo que por entonces denominó como el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Eso está plasmado en la carta del más importante funcionario británico al más rico y poderoso sionista de entonces, Lord Rothschild, y de la familia sionista de ahora. Y tampoco podemos olvidar que esta confrontación, que este robo del territorio palestino, es un legado del Reino Unido como imperio, que data de 1947-48. Y ahí tenemos a dos potencias imperiales, una que fenece, que se oscurece, que concluye esa fase imperial, el Reino Unido, y otra que reemplaza a la anterior, que al finalizar la Segunda Guerra Mundial pues es la beneficiaria directa de la guerra y se afianza como nueva potencia. Y las capitales de ambas potencias son a su vez las capitales de los negocios, de la especulación, del robo, del saqueo, de la codicia mundiales. Me refiero, claro está, a esos nidos de saqueo que son las bolsas de Londres y Nueva York. Entonces, ¿cómo no va a ser incondicional ese apoyo de Washington y Londres a Israel, que es su creación, su engendro, y que también es parte constitutiva del proyecto de expansión y de dominio de estas ambiciosas familias sionistas asentadas tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido?
Muchas gracias por acompañarnos. Sánchez Marín nos ha estado esclareciendo mucho directamente desde Bogotá. Le agradecemos sus comentarios en este programa Causa Palestina. Después de una breve pausa, volveremos con mucha más información acerca del tema en este episodio de hoy. Acompáñanos.
La designación de Israel como un régimen de apartheid por el relator especial de la ONU provocó la reacción de diferentes grupos pro derechos humanos. Amnistía Internacional, que en su informe de finales de 2021 había usado el término de apartheid para describir el trato de Israel a los palestinos, pidió acciones concretas tras el anuncio de Michael Link.
Saleh Higassi, director adjunto de Amnistía Internacional para Asia Occidental y África del Norte, comentó:
los hallazgos del relator especial son una adición importante y oportuna al creciente consenso internacional de que las autoridades israelíes están cometiendo apartheid contra el pueblo palestino.
Las organizaciones palestinas de derechos humanos han estado calificando la situación de apartheid durante años y este informe es un momento histórico de reconocimiento de la realidad vivida por millones de palestinos.
A pesar del creciente número de grupos de derechos humanos que califican las políticas israelíes de apartheid, Estados Unidos y otros aliados occidentales de Israel se han abstenido de hacer tales declaraciones. Ante esta situación, las ONGs pro derechos humanos piden el fin de apoyo militar a Israel.
Beth Miller, Voz Judía por la Paz.
Para Biden y el Congreso, la tarea es clara: poner fin a todos los fondos militares estadounidenses para este violento régimen de apartheid.
Los activistas esperan que las recientes resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el informe del relator especial allanen el camino para que la comunidad internacional tome medidas concretas para poner fin al apartheid israelí.
Olivia Catby Smith, Movimiento BDS. Las sanciones que estamos pidiendo en el movimiento BDS son, ante todo, para que los gobiernos simplemente cumplan con sus obligaciones legales para poner fin al apartheid israelí y no ayuden a mantenerlo. Eso significa prohibir los negocios con los asentamientos ilegales israelíes y el apartheid y poner fin a la financiación militar y de seguridad, el comercio y la investigación, cancelar los acuerdos de libre comercio y suspender la membresía de Israel en foros internacionales como...
Tiempo de conversar con nuestro segundo analista de la jornada. Nicolás Agua nos acompaña, es experto y está conectado con nosotros directamente desde Valparaíso. Bienvenido. Le preguntamos directamente, el relator especial de la ONU se ha sumado a varias destacadas organizaciones pro derechos humanos al llamar a Israel como un régimen de apartheid. ¿Hasta cuándo vamos a ver la inacción de la comunidad internacional frente a este régimen sionista y su tratamiento al pueblo de Palestina? Primera de las interrogantes, ya estamos con usted.
Bueno, esa pregunta, la respuesta más natural es que no nos olvidemos que las Naciones Unidas y todo Occidente primero hacen gala de un tremendo cinismo. Son amantes de la mentira, de la distorsión, y ellos no tienen ninguna intención de solucionar absolutamente nada. La verdad no les interesa, no les interesan los derechos humanos, no les interesa absolutamente la vida de los pueblos del tercer mundo. Desgraciadamente, la comunidad internacional no va a hacer nada mientras las Naciones Unidas no sea reformada. Porque la estructura de las Naciones Unidas no permite que la verdad aflore y no permite que se hagan y se tomen medidas que puedan terminar no solo con el apartheid en Palestina, sino con todas las injusticias que se cometen en el mundo entero. El bloqueo a Cuba, el bloqueo a Venezuela, el bloqueo a Nicaragua, el bloqueo a Siria. Todas esas injusticias que dañan a los pueblos no pueden solucionarse porque las Naciones Unidas no tienen las condiciones, porque están dominadas por Estados Unidos y por el sionismo internacional.
Le preguntamos mucho, Matt Hawa, en este momento. Los activistas piden acciones prácticas y también rendición de cuentas por parte de Israel. ¿Cree que el informe del relator especial pudiera allanar el camino hacia este objetivo? ¿Qué piensa usted?
No, yo creo que las Naciones Unidas tienen bibliotecas completas de resoluciones que Israel nunca ha cumplido absolutamente ninguna y esta no la va a cumplir. Y Estados Unidos y Occidente y muchos países se van a hacer los ciegos sordomudos porque no van a tomar medidas. El mundo está cooptado por la mentira organizada, por el cinismo de estas potencias arrogantes y mentirosas que desgraciadamente tienen el dominio.
Gracias por acompañarnos en este momento, Nicolás Agua, con toda la información, precisiones fundamentales en este nuevo capítulo, directamente desde Valparaíso.
Antes de terminar este episodio de Causa Palestina, ¿cómo los medios de comunicación internacionales han reaccionado al tema del día de hoy?
JerusalemPost.com. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba 4 resoluciones antiisraelíes y pide un embargo de armas limitados. Press TV. El Consejo de Derechos de la ONU adopta resoluciones contra las violaciones de derechos humanos de Israel en Golán de Siria. Mitlestaye.net. El relator especial de la ONU acusa a Israel de apartheid en informe al Consejo de Derechos Humanos. PalestineChronic.com. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU vota abrumadoramente a favor de una resolución a favor de Palestina.
A pesar de todos sus intentos en pleno siglo XXI y debido a los avances de la tecnología y el desarrollo de las redes sociales, el régimen israelí ya no puede ocultar sus crímenes contra el pueblo palestino. Cada vez hay más voces contra el trato inhumano que los palestinos reciben bajo esta ocupación y hay más presiones y los gobiernos occidentales deberían tomar acciones y dejar de apoyar al régimen de apartheid israelí, así han dicho. Ahora, habría que ver si de verdad estas presiones de la sociedad civil se pueden materializar y tener un impacto positivo en la vida de millones de palestinos que viven bajo esta ocupación israelí. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima vez.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.